Bueno, vamos a ver esta mañana quién es Jesús de Nazaret. Y vamos a hacerlo empezando con una lectura en la Biblia, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, en el capítulo 1, versículo 1. Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión de los cielos, a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, y hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora vemos aquí la palabra de Dios y vemos cómo inicia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vemos de manera sencilla este relato, sencillo pero glorioso, de la creación de Dios. En 6 días fueron creados los cielos, la tierra y todo cuanto en ellos hay. Hay algunos teólogos que interpretan que los 2 primeros versículos van separados del resto, que hubo un lapsus de tiempo entre la creación del cielo y de la tierra y luego la creación del resto de las cosas, pero bueno, quieren contentar a la mal llamada ciencia y se atreven a decir incluso que pasaron millones de años, pero la palabra de Dios nos lo deja muy claro y nos dice Éxodo 20, versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Gloria a su nombre. Son 6 días, nada de millones de años, en el que Dios, en hebreo Elohim, hizo los cielos y la tierra y todo su contenido. Y de manera maravillosa, como también nos dice el Salmo 33, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y Pedro nos confirma que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, Dios habla y su hablar trae la existencia. Su hablar llama a la existencia. Piensa en la grandeza de este planeta Tierra, en la extensión de los cielos, en el vasto universo, tal como lo puedas tú concebir, con sus galaxias, con sus estrellas, con sus planetas, con el Sol y la Luna, que son la lumbrera mayor y la lumbrera menor, para señorear en el día y señorear en la noche. Y piensa en el tiempo en la que fueron puestas estas lumbreras para separar el día y la noche y para que sirvieran de señales para las estaciones, para días y para años. Pero veamos qué nos dice Dios del propósito de la creación de Dios. Vamos a leer un versículo en Isaías capítulo 45 y versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Ahora, en este relato sencillo y maravilloso de la creación del hombre, de la creación de los cielos y de la tierra y de todo cuanto ha sido creado, vemos que Dios creó al hombre precisamente en el 6º día y lo creó de una manera diferente. Sabemos que más adelante en el capítulo 2 nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló espíritu de vida en su nariz y fue el hombre un alma viviente. Ahora, el hombre fue creado de una manera más personal, porque en las demás cosas dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero aquí no dijo, sea el hombre, y fue el hombre. En vez de decir, sea el hombre, dice, hagamos al hombre. Y él formó al hombre del polvo de la tierra. Y no dice tampoco según su especie, sino que dice a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora vemos que en esta creación personal de Dios al hombre hay una relación más personal con el hombre que con todas las otras cosas creadas. Ahora veamos brevemente cómo es Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe en 6 días. Y para verlo vamos a ver algunas escrituras, porque las escrituras nos muestran que Dios es increado, que es eterno, que no tiene principio de días ni fin de días, que es infinito, pero también que es personal, es decir, es diferenciado, y aunque parezca una manera sencilla de verlo o una manera que algo todo el mundo lo sobreentiende, pero Él es persona consciente de que es una persona diferenciada de otras personas y es relacional. es un Dios en tres personas. Nos dice la Escritura que Él es bueno y que Él es amor. Ahora vamos a leer alguna de las Escrituras y vamos a empezar por el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nos dice también la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Otra de las características. Jehová uno es. En Isaías, en el capítulo 57, versículo 15, Isaías 57, 15. Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que Dios, el Alto, el Sublime, habita la eternidad. Su habitar conforma, da forma a la eternidad. Ahora, es el único que tiene vida en sí mismo. Juan capítulo 5, versículo 26. Juan 5, 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es el único que tiene vida en sí mismo. Nadie más tiene vida en sí mismo. Pero es más, Él es la vida, ergo es inmortal. Nos dice en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 4, dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, no hay nadie que se le iguale en poder. Todo lo puede. Veamos Isaías, capítulo 40, y vamos a leer el versículo 26. Isaías 40, versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Es algunas de las cosas que nos dice la Escritura y nos muestra de cómo es Dios. Ahora prosigamos con la lectura que habíamos iniciado en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Y vayamos a Juan, capítulo 1, versículo 9. Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si pasamos al versículo 18, versículo 18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, en esta lectura, en este primer capítulo del Evangelio de Juan, vemos la manera en que nos revela la maravillosa deidad del Hijo. Y nos dice que en el principio era el Verbo, o la Palabra, o el Logos, y ese Verbo era con Dios y ese Verbo era Dios. Nos dice que era uno con Dios, diferenciado de Dios, pero a la vez era Dios. Que todas las cosas por Él fueron hechas y que nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. Y en estos primeros versículos nos muestran que el Verbo de Dios tampoco tiene principio de días, ni final de días. Era ya con Dios. Y más adelante nos dice que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Ah, qué maravilloso que el Verbo de Dios se hiciera carne y habitara entre nosotros! Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera Epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Te das cuenta? Es el Verbo de Dios, es Dios manifestado en carne. Y ese Verbo de Dios, ese Dios manifestado en carne es Jesús de Nazaret. ¡Oh, qué maravilla! El Creador y sustentador, humillándose a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando un cuerpo de hombre. O como lo expresa también un hermano, Octavius Winslow, dice: el divino vino a lo humano, la deidad se humilló a sí mismo para la humanidad. Ciertamente fue humillación. Era pensar que el Dios maravilloso, al venir aquí a este mundo, el Dios santo, tuvo que estar rodeado durante toda su vida de todo aquello que aborrece con todo su santo e infinito ser, que es el pecado, aunque él nunca hizo pecado. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios y lo que nos enseña sobre Jesús de Nazaret, sobre este Dios manifestado en carne. Nos dice Gálatas capítulo 4 y versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y vamos a ver su nacimiento en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora vemos que Jesús de Nazaret vino y nació de mujer, pero que fue engendrado del Espíritu Santo. Si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, vamos a ver algunos detalles más sobre su nacimiento. Lucas, capítulo 2, versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, el Señor Jesús de Nazaret, nació en Belén de Judea, en un establo, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando Jesús nació, era un bebé, como cualquier otro bebé que podéis ver y observar. Tenemos diferentes bebés entre nosotros. Y sabemos que necesitan el cuidado, que necesitan la atención, que necesitan el cariño de sus padres. Un bebé no puede valerse por sí mismo. Si abandonas a un bebé del todo, el bebé acaba muriendo. Ahora, qué maravilla pensar en el Dios Hijo, el Señor Jesús, que Él eligió voluntariamente venir como un bebé y depender de José y de su madre. Y ahora veamos qué pasó tras su nacimiento. Vamos a hacer unas cuantas lecturas y vamos a ver cómo fue su vida, porque solo que nació fue perseguido hasta la muerte. Y esto lo tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2. Vamos a hacer unas cuantas lecturas, especialmente en los Evangelios de Mateo y de Lucas. Y nos dice Mateo, capítulo 2 y versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Ahora él creció en sabiduría, en estatura y gracia para con Dios y para con los hombres, y estaba sujeto a José y a su madre. Y esto lo tenemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2 y versículo 40. Lucas 2, 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 51. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, antes de su manifestación a Israel, antes de empezar su ministerio, fue tentado, y se le ofrecieron diferentes cosas y cotas de poder, pero él las rechazó y venció. Mateo, capítulo 4, versículo 1. Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y qué maravilloso el Señor en esa debilidad, después de haber estado 40 días y 40 noches sin comer, y viene el tentador. Y viene el tentador para hacerle caer, primero haciendo un llamamiento a su necesidad física. Y el Señor lo vence con la palabra. Él es la palabra. Y después quiere que haga una manifestación, que reciba reconocimiento. Pero el Señor Jesús, utilizando, por cierto, la palabra, pero el Señor Jesús, que es la palabra, lo rechaza por completo y le dice que escrito está también, que no tentará al Señor su Dios. Y por último le ofrece todo lo que a él le había sido dado, todos los reinos de este mundo, pero el Señor Jesús los rechazó. El Señor Jesús, que nació como un niño en un pesebre, que no nació en un palacio, que no nació ni siquiera en un mesón, sino en un pesebre. Ahora, ¿cómo anduvo él aquí en la tierra? Lucas, capítulo 9, versículo 58. Lucas 9, 58. Y Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Anduvo predicando el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Predicó que creyeran en el Evangelio, haciendo bien a todos, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora vemos que el Señor Jesús vuelve a Galilea y estuvo en Nazaret, que es donde él se había criado, y al entrar en la sinagoga se le da ese rollo del profeta Isaías, y el Señor Jesús lee este pasaje. Y la escritura que el Señor Jesús leyó resume el ministerio que tuvo el Señor Jesús aquí en la tierra. Y él les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La escritura que acababan de oír se había cumplido, se estaba cumpliendo en su estar oyendo. Estas son una de las declaraciones que hizo el Señor Jesús, que hizo Jesús de Nazaret, en la que claramente les estaba diciendo que él era el Mesías de Israel, que ellos esperaban. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esa revelación? ¿Cuál fue el resultado de que él era el Mesías, el enviado de Dios? En este mismo capítulo 4 de Lucas, versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. El resultado es que le echaron para despeñarle. Capítulo 5 de este mismo Evangelio de Lucas, versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Es acusado de blasfemar. Capítulo 9 de este Evangelio de Lucas, versículo 52. Lucas 9:52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. No era bienvenido a esa aldea, sino que lo rechazaron y no le recibieron. Capítulo 20 de Lucas, versículo 19. Lucas 20, versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había hablado esta parábola, pero temieron al pueblo y, acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién es? ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan a haber resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual murió también sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que las 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamientos, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiendo alguno de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Ahora aquí vemos en este pasaje que le envían espías para sorprenderle en alguna palabra y poder entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Y sabemos que habían diferentes grupos allí en Israel y que habían los que eran muy celosos de la ley de Moisés y también habían los que eran de parte del gobernador. Y entonces le hacen una pregunta para poderle comprometer, para poder caer o de un lado o del otro. Si nos dice que demos esto a Dios, pues entonces le entregamos a César, porque no quiere dar tributo a César. Y si decimos, y si él nos dice que se lo da a César, pues entonces ya está. Lo entregamos a los celosos de la ley de Moisés, porque como está diciendo, que se le dé tributo a César. Pero bueno, Dios es maravilloso, Él es Dios, el Señor Jesús es Dios. Y Él les dice: mostradme de quién tiene la imagen y la inscripción. Y dice: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron y callaron. E igualmente luego van los saduceos y piensan que ya han encontrado cómo sorprender al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús es maravilloso y Él es la verdad. Y les responde con la verdad. Luego, ni se casan ni se dan en casamiento, pues son como los ángeles de Dios, pero que hay resurrección de los muertos, lo hay. Y lo enseñó ya Moisés en el pasaje de la zarza, cuando llama a Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pues Dios es Dios de vivos y no de muertos. Qué maravillosas las respuestas del Señor, pero vemos cómo fue su vida y cómo fue él perseguido. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 32. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Le envían alguaciles para prenderlo. Capítulo 8 de este Evangelio de Juan, versículo 59. Capítulo 8, versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos. Se fue. Ahora vemos que cogen piedras para apedrearlo. En este mismo capítulo 8, versículo 48, le respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Versículo 52, entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Lo acusan de estar endemoniado. Capítulo 11 del Evangelio de Juan, versículo 48. Juan 11:48. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ahora el Señor Jesús resucita a Lázaro y hace un milagro en el que está mostrando que Él es Dios, que Él es la resurrección y la vida. Lo había dicho y lo probó. Y sorprendentemente lo que hacen es: bueno, la gente se va a ir tras él, pues vamos a acordar matarle. Los grandes del pueblo de Israel, los grandes de la nación, las autoridades. Ahora, no solo esto, sino que fue traicionado por uno de los 12 íntimos que él había atraído hacia sí y que habían dado con él en su ministerio aquí en la tierra. Marcos capítulo 14, versículo 10. Marcos 14, 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Capítulo, versículo 43 al 46 de este mismo capítulo. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. No solo es que le entregó Judas, sino que todos los discípulos, dejándole, huyeron, abandonado por sus discípulos. Negado por Pedro. Marcos capítulo 14, versículo 66. Marcos 14, 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Negado por Pedro. Ahora, no solo esto, sino que fue entregado a la autoridad, menospreciado, burlado, humillado, juzgado y condenado sin hallar en él ningún delito. Juan capítulo 18, versículo 28. Juan 18, versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Versículo 38. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Capítulo 19, versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Jesús de Nazaret fue crucificado, desafiado, traspasado, abandonado por el Padre, muerto. Mateo, capítulo 27. Versículo 35. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le aguardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: «Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Algunos de los que estaban allí decían al oírlos: «A Elías llama a este», y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, pero otros decían: «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Mas Jesús, habiendo otra vez clamado gran voz, entregó el espíritu. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. «Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». Fue hecho pecado por ti y por mí. Él murió, el Padre dio a su Hijo, murió realmente, vertió su sangre en la cruz del Calvario, pero gloria a su nombre, no se quedó ahí, resucitó. Mateo, capítulo 28, versículo 1. Mateo, capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho». Gloria a su nombre, que él resucitó. Ahora, todo esto que hemos visto, toda esta vida del Señor Jesús y todos estos sufrimientos, ya habían sido profetizados por Isaías 700 años antes de la venida del Señor. En este pasaje tan conocido en Isaías, capítulo 52, versículo 13, y dice: «He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto». Estoy leyendo en Isaías 52, versículo 13. «Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores». Bueno, aquí en este pasaje tan conocido, y vemos que en su primera venida muchos se asombraron de la profundidad de sus sufrimientos, y como nos dice, su rostro y su cuerpo fueron desfigurados de tal manera que aún costaba reconocerlo como hombre, pero sí en su segunda venida nos dice que muchos se asombrarán de la grandeza, de la magnificencia, de su gloria. Y nos dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y dice Meyer en un... comentando estos versículos, dice, y los sufrimientos, el Señor dice, el renuevo tierno, el retoño abriéndose camino dolorosamente a través de la corteza compacta y endurecida, la ausencia de atractivo natural, esta imagen aguarda y recibe su plena interpretación en el Nuevo Testamento con la historia de la pobreza de su familia, su pesebre como cuna y sus circunstancias humildes, sus discípulos escogidos pescadores, su suerte constante, pobreza, sus devotos admiradores, gente común, a los lados de su cruz, ladrones y malhechores, los miembros de su iglesia, pobres y humildes. Esto fue sin duda humillación, aunque las irregularidades de la suerte humana son apenas distinguibles desde las alturas de las cuales él descendió. Y, bueno, es profundo el sufrimiento que el Señor pasó, no solo en la cruz del Calvario, sino viniendo a este mundo. Ahora, él murió, nos dice la palabra. ¿Por qué murió? Murió por los impíos. Nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y la primera a los Corintios nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esto dice Pablo en la primera a los Corintios capítulo 15. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, él murió para la gloria de Dios. Juan capítulo 12 dice, versículo 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora, murió para la salvación del hombre. La primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Y esta escritura tan conocida en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué más nos enseña la palabra de Dios? Que Jesús de Nazaret murió para llevarnos a Dios. Y nos lo dice Pedro en la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él murió por ti y murió por mí. Él tomó nuestro lugar, el lugar que nos correspondía. Y para tomar el lugar que nos correspondía, que era la muerte, Él fue a la muerte. ¿Y qué obtuvo? Obtuvo eterna redención. Nos lo dice Hebreos, capítulo 9, versículo 12. Y no por su por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, ¿cuáles fueron sus enseñanzas? Y viendo algunas de las cosas que él enseñó, evidentemente no todas, pero él trajo buenas nuevas a los pobres. Él trajo el Evangelio, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así inicia su ministerio. En el capítulo 5 de Mateo, lo hemos leído también esta semana y se ha comentado como algunas de las escrituras que estamos viendo, y versículo 1,
Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y el Señor Jesús, Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y también, ya lo hemos comentado y lo hemos citado, esto está en Juan también, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, como hemos visto, Él no solo lo dijo, sino que lo probó en la historia. Y fue manifiesto a todas las inteligencias del universo. Toda su vida fue una muestra de la deidad de Cristo. Él es el resplandor del Padre, reflejaba al Padre en toda su vida. Jesús era la imagen perfecta de Dios, del Padre. Ahora veamos el hombre, nuestra condición. Como ya hemos visto en la Escritura, el hombre y la mujer, la raza humana, no somos fruto de un caprichoso del destino o de un accidente o del azar, sino que hemos sido creados personalmente por Dios. Dios insufló aliento o espíritu de vida y fue el hombre un alma viviente. Ni siquiera es un proceso evolutivo, sino claramente es creados por Dios, creados para Dios, y el hombre y la mujer encuentran el sentido de su existencia en amarle, en glorificarle y en hacer su voluntad. Dios hizo al hombre bueno. También nos enseña la palabra de Dios que el hombre Adán rechazó a Dios y le desobedeció, pecando y quedando separado del Dios Santo. Nos lo dice en Isaías capítulo 59, los dos primeros versículos. Y el hombre murió. Dios ya le había advertido que el día que desobedeciera iba a morir. Y así nos enseña la Biblia que el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto nos lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 12. Y como también conocemos este Salmo 51, nuestra naturaleza está caída y corrompida, y ya somos formados en maldad y concebidos en pecado. El hombre ha sido creado por Dios dependiente, y en cuanto se independizó de Dios, quedó dependiente, pero ya no de Dios, sino del pecado, de la muerte. Por consiguiente, la naturaleza del hombre ha quedado caída, corrompida. El hombre está en inadecuación, en injusticia. Se ha salido del propósito por el cual fue creado. Ha quedado depravado. Ahora, ¿qué sentido tiene la vida del hombre si el propósito al crearlo era de amar, glorificar y obedecer a Dios y ha sido rechazado? ¿Qué metas tiene? Veamos algo del currículum del hombre en el transcurso de la historia. El hombre dejó indeleble su odio a Dios y su intento de deicidio precisamente al crucificar a Dios Hijo cuando vino como hombre al mundo. Alguien ha dicho que el hombre es el lobo del hombre y no le falta razón porque el hombre es egoísta por naturaleza y no duda en hacer lo que le sea menester para alcanzar aquello que se ha propuesto hacer. Ahora, el hombre provoca, dirige, hace guerras. Por mencionar alguna, la Segunda Guerra Mundial dejó más de 50 millones de muertos. El hombre practica el exterminio, el genocidio. Y sin ir más lejos, el ejemplo del Holocausto con 6 millones de judíos asesinados, exterminados. El hombre provoca terrorismo. Y no tenemos que recorrer mucho tiempo atrás ni irnos tampoco muy lejos, sino aquí en agosto pasado en las Ramblas de Barcelona. El hombre provoca y hace terrorismo de Estado. Y alguien me puede decir, bueno ya, pero estos son los hombres malos. El resto de las personas son buenas, esos solo son los poderosos. No te engañes. Alguien que tuvo poder dijo: casi todos podemos soportar la adversidad, pero si queréis probar el carácter de un hombre, dadle poder. Si no se hace más, es porque no se puede, sencillamente porque uno es incapaz de hacerlo. Hoy en día y en esta sociedad hay muchos activistas, especialmente por toda esta zona y por aquí, por Cataluña, se está levantando mucha gente, muchos activistas. Activistas que luchan por una supuesta libertad, lo que ellos llaman libertad, lo que ellos llaman la declaración de los derechos humanos, por la justicia, por la igualdad. Realmente es una lucha desenfrenada por el poder. ¿Cómo quieren ser libres si han rechazado la única libertad que es ser dependientes de Dios? ¿Rechazan a Dios? ¿Qué libertad van a conseguir? Van a ser esclavos igual del pecado, de una manera o de otra. Ahora, cuando ellos luchan por el poder, cuando intuye a alguien que tiene poder que va a perder ese poder, enseñan los dientes y sacan las uñas. Y se puede ver claramente como una teoría que defendían a capa y espada, ahora ya no importa, ahora cambian, porque las circunstancias han cambiado y lo que importa es conservar ese poder. Un actual politólogo dice que lo primero que te enseñan en ciencias políticas es que los partidos son máquinas de poder que trabajan para tener siempre más poder. Así están todos los políticos. Hacen cualquier cosa para conservar ese poder. El hombre es mentiroso, aborrecible y aborrecedor. La corrupción está a la orden del día. En todos, en grandes y en pequeños, cada uno en la capacidad en la que puede hacerlo. Pero esto ya nos lo advierte la palabra de Dios, que nos dice en la primera Timoteo capítulo 6 que a raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, hay otra gente que no está envuelta en este activismo, ni en las políticas, ni en diferentes cosas, que trabajan, que dicen que lo hacen para avanzar en la sociedad, para progresar en la ciencia, para mejorar el bienestar social y la calidad de vida, para medrar en la sociedad, para conseguir un buen puesto, para ser reconocidos, etcétera, etcétera. La enseñanza de este mundo es que tienes que ser un líder, tienes que valorarte, tienes que ser audaz, tienes que ser echado pa'lante, de los fuertes, de los que no se lo piensan dos veces, de los que pisan a los demás con tal de conseguir el objetivo y la meta que te has propuesto. Es igual que tengas que llevarte a mucha otra gente por delante. Total es medrar. Lo verdaderamente importante es tu ego. Tienes que fortalecerlo y esforzarte para lograr tus metas. Lograr que te valoren, despertar admiración hacia tu persona en otros. Este es el mensaje que te dan. En definitiva, tienes que creértelo y entonces serás imparable, dicen. No te engañes. Vamos a la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es como está el hombre. Romanos capítulo 1, versículo 32. Versículo 28, Romanos 1, 28 hasta el 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es la realidad de la humanidad. Esta es la realidad del hombre y la mujer hoy en día. Esta es tu realidad, esta es mi realidad. Ahora, pero quizá piensas, bueno, las diferentes cosas que consiguen y que logran tienen un cierto beneficio, tienen un propósito, tienen una finalidad, muchas veces tienen una mejora. Bueno, veamos para qué trabajan las naciones. Jeremías capítulo 51, versículo 18. Jeremías 51, 58. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego. Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Habacuc, capítulo 2, versículo 13. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vana. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Qué consigue toda esta gente? ¿Dónde va todo el trabajo de su esfuerzo, de sus manos? Trabajan para el fuego y para... En vano trabajan. No se salva ninguno, ni pobres ni ricos, influyentes ni desprestigiados. No importa que sea un influencer, no importa que sea aquel que se pone a mendigar. Todos, sin excepción, están bajo la ira de Dios. Una vez pase tu vida aquí, en la tierra, darás cuenta a Dios. Nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y luego nos dice la palabra de Dios también en Romanos, en el capítulo 2, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Nadie escapará. Recapitulando, Jesús de Nazaret creó los cielos y la tierra y todo lo que existe, visible e invisible. Todo fue creado en Él, por Él y para Él. Y en Él subsiste. Nos dice Colosenses, capítulo 1, versículo 15, habla de Cristo Jesús y nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Ahora es Jesús de Nazaret, que es la imagen del Dios invisible. En Él ha sido creado todo, no solo lo que vemos, sino lo que tampoco vemos, lo que es invisible. Eso también ha sido creado por Él. Y en Él habita toda la plenitud de Dios. En Hebreos nos dice, el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora Dios Padre envió a Jesús de Nazaret, Dios Hijo, a esta tierra para morir por tus pecados, para morir en tu lugar, para salvarte. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Murió por tus pecados, murió por los hombres impíos, murió para la gloria de Dios, para la salvación del hombre, para llevarnos a Dios. Hemos visto el Dios infinito humillándose y tomando un cuerpo débil como el nuestro, la manifestación de Dios en un cuerpo humano de un recién nacido bajo el cuidado de José y de María, del infinito Creador, cuidado por criaturas suyas, pequeñas y débiles, finitas, trasciende nuestra capacidad de comprensión y nos hace ver su gloria y su amor. Más aún, ver al Creador colgado entre el cielo y la tierra, ensangrentado, diciendo, consumado es, y entregando el espíritu, quebranta el corazón por completo. Filipenses nos dice en el capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa obra en la cruz, hemos visto que en esa obra Él obtuvo eterna redención. Ahora, qué maravilla el Señor Jesús entrando en el lugar santísimo, en la presencia de Dios Padre, con su propia sangre, y diciendo, consumado es. También hemos considerado sus palabras, llamando al arrepentimiento y a creer en el Evangelio, y su enseñanza, que es diametralmente opuesta a lo que enseña el hombre hoy en día. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y el hombre dice, no, tienes que ser fuerte, tienes que ser echado para adelante. Bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia, y cuando por su causa eres perseguido, vituperado, y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Ahora la raza humana ha pecado contra Dios, saliéndose del propósito por el cual ha sido creado, y está llena hasta los tiestos, estando atestados de injusticia, de fornicación, de toda clase de mal y de injusticia, sin ninguna excepción. Nadie se salva. Todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios, que es santo, y sus ojos no pueden ver el mal, nos dice Habacuc, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Hemos visto que todo el esfuerzo del hombre y su trabajo es para el fuego, y que después de este corto tiempo en la tierra tienen que presentarse a juicio delante de Dios. Ahora, hace muy poquito que hemos sabido al menos de dos muertes más cercanas. En una hemos estado en el entierro y hemos visto a la persona que estaba muerto. Se terminó su tiempo aquí en la tierra. Ahora tiene que rendir cuentas a Dios. Y otra persona también cercana de aquí del pueblo, conocida por la mayoría de nosotros, que murió hace pocos días, ¿qué es de su vida? Se ha terminado. Ahora tiene que rendir cuentas a Dios. El hombre es incapaz de llegar a Dios por sí mismo, está incapacitado por su propia naturaleza. El hombre está condenado a la muerte eterna, pues su pecado hizo que la justicia y la santidad de Dios demandara nuestra muerte. Ahora, el poder de Dios es tal que aunque se juntara toda la creación, todos los hombres y mujeres de toda la raza humana y de todos los tiempos, y todos los ángeles que Él ha creado, y el diablo y todo su séquito de seguidores y de ángeles, y toda la creación para ir contra Dios, no tendrían más fuerza que lo hiciera el más desvalido de toda la creación. En Dios hay una majestad terrible. Dios está sustentando todo lo que tú ves y lo que no ves y lo que sabes que existe con la palabra de su poder. Su hablar lo está manteniendo en la existencia. Ahora, para satisfacer la justicia de Dios en sus demandas al hombre, no fue adecuado nadie para llevar nuestro pecado, para tomar nuestro lugar, nadie sino el hombre. Pero no había ningún hombre, todos eran malos. Pero a la vez nadie podía hacerlo sino Dios. Por lo tanto, Cristo, Jesús de Nazaret, siendo tanto Dios como hombre, es el más adecuado para encargarse de esta obra de redención. Y Él lo hizo, lo ha hecho por ti. Él te ama. Solo te pide que le creas y que te arrepientas de todos tus pecados, de toda tu vida de independencia de Dios. Él quiere perdonarte. Dice Isaías, capítulo 55, versículo 7, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora, todo el mensaje de Dios al hombre es Jesús de Nazaret. Si aún no has conocido a Dios, si aún no le has abierto tu corazón, ni has abierto tu corazón a su amor, el mensaje de Dios a ti es Jesús de Nazaret. Si ya le has conocido, si has nacido de nuevo por su Espíritu, Si está Cristo viviendo en tu corazón, el mensaje de Dios para ti es Jesús de Nazaret. Él te llama dulcemente a la vida y a la comunión con Él. Oye su palabra, primera de Juan, capítulo 5, versículo del 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Óyele, Juan 6:29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A él sea la gloria.